Agricultura llega un espacio para analizar la actualidad con una propuesta afilada y una mirada aguda. Los Tres Mosqueteros, con Magdalena Mervilá, Cris Portugal, Ivette Avaria y José Ignacio Musalem. Una presentación de Consorcio, 110 años contigo, y regístrate en LATAM Win y recibe 5,000 pesos para empezar. Sabes, juegas y ganas.
¿Cómo están? Muy bienvenidos en esta fría y lluviosa tarde de día. Martes, ya 21 de julio, yo no puedo creer que estamos casi terminando el mes de julio. De hecho, ya para junio yo decía como ya vamos en la mitad. Ahora vamos julio y en un abrir y cerrar de ojos, listo, septiembre. Septiembre llegó la cueca, el 18 y todo. No puedo creerlo. Así que, demasiado rápido todo. Espero que estén manejando con mucho cuidado. Porque están muy mojadas las calles, sobre todo las autopistas. Así que por favor tengan mucho cuidado. Recuerden mantener distancia con el auto de adelante. Y recuerden que la velocidad de frenado cuando hay lluvia se duplica. Así que no anden tan rápido. Oye, quiero presentarles a estos maravillosos y guapos hombres que me acompañan hoy. Tengo a mi derecha, pero a la izquierda de su pantalla, al nunca bien ponderado director de vinculación, jefe de vinculación del Instituto Mises, Ítalo Omeña. ¿Cómo estás, Ítalo?
Bien, Ivette, encantado de participar con ustedes. Se me había olvidado los efectos especiales de este programa. Realmente suben el ánimo, ¿ah? No.
Eso es lo que... O lo amas o lo odias. No hay punto medio acá.
Esa. Polémica.
¿Sí? No, Luchito es... los dedos más rápidos de la radio.
Sí, veo.
Y a la derecha, o sea, de su pantalla, pero a mi izquierda tengo a nuestro querido abogado ya de la casa y conductor suplente a veces cuando ya le toca y no puede decir que no, nuestro querido Maximiliano Murat. ¿Cómo está?
¿Cómo están ustedes? Muy bien, buenas tardes, teleoyentes. Contento, por un lado, se celebra hoy día el Día Mundial del Perro. Ojo, sí. Para todos los que tenemos mascotas, hay más de 8 millones de personas con mascotas hoy día con perros.
Qué lindo.
Así que para todos un saludo y ojo con los perritos que están hoy día todavía aislados en aparte del norte de la cuarta región. Ojalá los puedan rescatar a tiempo y sacan todas las cuestiones necesarias para ellos. Así que feliz día a todos los que tienen mascotas y perros.
Eso. Oye, no quiero ser hater, pero ¿por qué solo el día del perro y no del gato, del conejo? ¿No debería ser como el día de la mascota mejor?
No, hay día de todo.
Ah, ¿hay también?
Sí, hay día de todo.
Por eso digo, obviamente. No quiero ser hater, de verdad pregunto, porque no lo sé.
El día del hámster.
Yo
tenía hámster cuando era chico.
Yo sé que Ítalo...
Pero no existe el día del hámster.
Pero debería, porque acá está discriminación, estoy un poco podrido de...
No, pero usted tenía... Tú tienes perro y tuvo una perrita...
Se murió hace poquito. Sí, la perrita de mi hermana, la Rosita, después de 14 años. Tenía varios soplos en el corazón, ya dio su último ladrido. Sí. Fue muy triste.
Yo tengo dos pastores alemanes en la casa, así que...
Se son bien portados.
Sí, me cuidan de los comunistas.
¡Ay, qué susto! ¡Qué susto! Oye, estábamos conversando con Max, que supe que me reemplazó, pues, un día que yo no pude venir porque me enfermé. Entonces, ¿cómo fue la experiencia de haber conducido el programa, Max?
No, fue increíble.
¿Te gustó?
Sí, totalmente. Sí, no, fue muy entretenido. Además, me tocaron buenos invitados. Vino el Pato Urión ese día, que era el diputado PDG.
Ah, buena.
Vino por primera vez Oscar Calfireo, el 13.
Sí,
el encargado hospital. Así que estuvo muy entretenida la cosa. Y no, la gente lo agradeció, estuvo bien.
Qué bueno, ¿ven? Sí, aquí tenemos un muy buen equipo y nuestros panelistas estrella también dispuestos a ponerse la camiseta por el equipo.
La jamoneta sería.
La jamoneta, claro. Oye, hoy día hay tema y hay como farándula, y es que como que me gusta cuando hay tema más farandulero de repente. ¿Y a qué me refiero con tema farándula? Mara Sevini
ha vuelto,
ha reaparecido en todos lados. Y resulta que hoy día, en una hora más, son las 7 a las 8, tiene su primera entrevista en vivo en Sin Filtros. y, o sea, no es en vivo, creo que grabada, pero es la primera entrevista que va a dar después de su salida del gobierno, y estuvo ayer anticipando ahí más o menos que ella iba a hablar de todo, que no le iba a hacer el quita ninguna pregunta, y hoy día salió toda la prensa, están vueltos locos, artículo en La Tercera, opiniones a personeros del gobierno, al ex gabinete de ella, como cuando era ministra vocera, y todos dando sus impresiones y todos dando vuelta en círculos porque todos quieren saber qué va a decir.
Claro.
Entonces,
¿Quién parte?
A ver, yo quisiera partir con otra cosa primero respecto a la farándula.
No sé
si aquí voy a dejarla embarrada, pero va a ser la primera vez que la deje en todo caso. Yo quisiera hacerme cargo, al menos decir algo respecto a los dichos de Consuelo Veloso, la diputada.
¿Cuál de todos? Porque se tiró dos declaraciones.
¿Qué dijo ahora?
La diputada del Frente Amplio, que en una de las comisiones, las sesiones, trató al diputado Pierkalesi de cagón.
¿Qué?
De poco hombre.
De poco hombre. Escúchame bien, trató a todos los militantes del Partido Nacional Libertario, porque todos los del Partido Nacional, como cagones, y que teníamos sueños húmedos con la violencia de las mujeres. Eso dijo la distinguida y honorable diputada.
No es ni distinguida ni honorable, perdóname.
Entonces,
pero no.
Yo le voy a decir a ella, primero, que sus dichos son ordinarios, son dichos de baja estofa, da cuenta de su poca capacidad intelectual para argumentar, ¿ya? Reemplazando buenas ideas por epítetos y por menoscabos respecto a terceras personas. No creo que la gente espere ese tipo de lenguaje y ese tipo de forma de expresarse respecto a otros diputados.
Totalmente.
Yo creo que esto es lo que la gente no quiere en la política, porque una cosa es hablar sobre las ideas y cuestionar o atacar ideas o principios, y otra cosa es personas, ataques personales. Y con ataques personales, además, respecto a terceras personas y respecto a algo tan delicado como es la violencia de las mujeres en Chile.
Es que eso pasa, terminan banalizando el tema y creen que cualquier cosa da para todo. Y no, es algo demasiado serio. Tú no puedes decir que alguien tiene sueños húmedos con la violencia.
Eso,
o sea,
dijo ella.
¿De verdad?
Y que todos los del Partido Nacional Libertario los teníamos. Yo soy militante del partido, fui candidato a diputado, soy encargado del Distrito 9. Yo no acepto que se me trate así. Por lo tanto, ella tiene fuero. Si no lo tuviera, yo iniciaría alguna acción por injurias, porque yo no acepto que una persona que no me conoce me trate a mí y a los otros 49.999... militantes del partido de esa manera. Es inaceptable, es intolerable. Sí. Eso destruye la democracia, destruye la dignidad del cargo del diputado, y en este caso de la diputada, y habla muy mal de su sector y muy mal como está hoy día haciéndose política en el Congreso. Esto es una chacra, es un circo, ¿ya? Y es algo que al menos a mí no me representa, y espero que ella haya tomado, después de un ratito, ya que se haya calmado, haya tomado un poco conciencia de las palabras y al menos pida disculpas en un momento posterior. Solamente quería desahogarme, perdón.
Creo que estás soñando, Max. No creo que ni que se haya calmado, ni que se haya dado cuenta de que estuvo mal, ni va a pedir disculpas.
Franco Parisi
no lo esperaría de ella.
Franco Parisi tuvo que pedir perdón. Me deja perdonar, pero lo hizo.
¿Pero obligado por tribunales?
No importa. El funcionario no obliga al tribunal. El concilió. El tribunal le preguntó si quería pedir perdón y lo hizo. Podía perfectamente no haberlo dicho y haber dicho que sus dichos son verdaderos y eran falsos. Entonces, ojo.
¿Ya se cerró?
Se cerró.
Tenía la duda, mira.
Sí. Se cerró. Estamos hablando, paréntesis, a los televidentes, estamos hablando de la querella penal de injuria y calumnias de Johannes Kaiser, que interpuso contra Franco Parisi. Franco Parisi reconoció los dichos, ¿ya? Reconoció que eran dichos deshonrosos, ¿ya? Y reconoció que eran falsos, se retractó y pidió perdón.
Y qué poco repercusión se le dio a esas disculpas, ¿no?
Es que, ojo, eso todavía no termina. ¿En qué sentido? El 4 de agosto va a haber una audiencia en que se va a discutir si esa retractación se hizo mediante la formalidad de un punto de prensa y si se leyó o no entero las disculpas que tenía que pedir.
Perfecto.
Si eso no ocurrió así, se reabre el caso.
Oye, volviendo al tema de la diputada Veloso, qué lamentable también que ella pierda el tiempo así en una comisión tan importante para lo que es la verdad histórica del país respecto a lo que sucedió, aconteció el 18 de octubre de 2019, que dejó tanta gente con sus sueños mermados, tantas familias sin trabajo, sin forma de llegar a fin de mes, que ha destruido y que marcó un antes y un después en la historia político-social de nuestro país, porque también agregar lo económico, ¿no? Entonces, porque me ha tocado seguir bastante esa comisión y la verdad es que han salido cosas que son espeluznantes, ¿no? Que hablan muy mal de la institucionalidad de nuestro país, lo que está sucediendo al interior de los institutos, de los liceos emblemáticos. Vimos hace poco que habían compras y donaciones de overales blancos por parte de los municipios hacia el colegio el Instituto Nacional, es decir, habiendo algo tanto más importante en lo que enfocarse, ella opta por polemizar, sacar su reel, atacar de esta manera desproporcionada a alguien que no estaba haciendo nada más que presidir solamente por ese martes, o sea, por hoy, esa comisión. Entonces, ojalá llamar a los diputados a que nos enfoquemos en lo que es importante, que es averiguar quién tiene responsabilidades políticas respecto a lo sucedido el 18 de octubre de 2019.
Muy bien. Y qué importante es mantener el enfoque, porque justamente eso tratan y esa es su forma, en verdad. Siempre es tratar de desviar la atención hacia las cosas más polémicas. La cosa del reel, lo que dijiste, si al final es la política del reel, que eso es lo que están buscando, el minuto de fama. Y desviar la atención de las cosas importantes. Lo importante es saber quién está detrás de la violencia del 18-10, del quiebre de tantas empresas, de tanta gente que lo perdió todo.
No, yo digo esto a propósito de por qué se habló de Mara Cedini y yo te tiré este tema. A propósito de
la forma. Partimos, pero así somos acá, si aquí vamos.
Pero era a propósito de las formas, porque lo que más se le cuestionó a Mara Cedini era las formas que tenía, que no supuestamente no hilaba bien las frases, que no respondía bien algunas cosas, que improvisaba algunas otras. Forma, no fondo, ¿no?
Claro.
Y fíjate que al otro lado, las mismas personas que cuestionaron a Mara Cedini se expresan de esta manera.
Claro.
Sí, me vaya a perdonar, o sea. Que te tupas en una palabra vale más que insultar a otro de esa manera.
O que te equivoques en un tecnicismo.
Que no puedas responder algo al tiro, porque es un tema que acaba de salir y ya todavía no tiene información fresca desde el ministerio, por ejemplo, porque no todo el mundo conoce todos los temas 24-7, viejo.
Pero es la ley del embudo. Ley del embudo. Ahí yo estoy y el resto de la parte.
Es un poco también la responsabilidad que cumple el periodismo en este país, digamos, el sesgo con el cual han actuado, porque finalmente por lo que fue tal vez un error respecto a la calidad de imputado de Poblete, claro. Y al final nadie se preocupó que el tipo está fugado.
Sí, porque está siendo investigado. El tema es ese. El tema es que está siendo investigado. Estamos hablando uno de los investigados por el posible asesinato al senador Jaime Guzmán, ¿no?
Exacto.
Claro. A Pablaza.
Pablaza, perdón. Ahora me van a hacer claro.
No, claro.
No era
Poblete.
Por eso te lo aclaré.
Pero digo que ahí los periodistas estarían enfocados en eso, claro, y no en el hecho de que el tipo está.
Efectivamente, o sea, de que todavía no paga la condena por ser el autor
intelectual. No, y está desaparecido. Se escapó, ¿no?
Ojo, todos entendimos que estaba hablando de él, ¿no? De la persona que estaba siendo investigada por eso.
Sí.
¿De acuerdo?
Sí, lógico. Pero no, claro, al final después de todo lo que hicieron y todo el anuncio que se hizo. Bueno, el tipo se arrancó.
Pues. Eso es lo que deberían preguntarse los periodistas.
Debe andar escondido con Pebo Morales.
¿Dónde está el programa Contacto ahí, que en su momento que hacía esto de investigaciones periodísticas? Lo encontré cuando se enfocaban en cosas importantes. De vez en cuando, pero se enfocaban en cosas realmente importantes.
Contacto en la época en que Magdalena Mervilá trabajaba ahí.
Trabajaba ahí.
Sabías que Magdalena Mervilá trabajó ahí. Entonces, tipos gloriosos de Contacto. La verdad, no sé si era tan así, pero si estaba la Maida era bueno.
De todas maneras.
Era bueno, así que vea lo mismo.
Oye, un saludo para ella que está resfriada, entiendo,
sí.
¿No?
Sí,
cariñoso.
No pudo venir la
Maidita. Qué rápido esos dedos, ¿eh? Realmente no, son veloces. Yo no diría nada así. Está preparado.
Quítalo, por favor.
De rabios de los
siempre listo.
Oye, de hecho, por eso tuvimos que robarnos a Ítalo, que supimos que había estado en la tarde por aquí también.
Es mi cuarto programa en Liro.
¿Tu cuarto programa?
Sí, tengo la cabeza que
me dicen.
Dos acá.
Dos acá, imagínate. Fue como... Sí,
es como un terminator de las comunicaciones, este compadre,
sí,
¿no?
Pero, ¿caché? ¿No te pasa de repente que cuando haces muchos programas, a mí me ha pasado que de repente ya después del tercer programa del día, ya como que no tengo ideas nuevas?
No,
empezar como a repetirlas, las del día.
No, terrible. Lo mismo que dije en el programa en la mañana, ahora del lunes. Sí. No, vamos tratando de hacerlo un poquito más fresco, tratando de. Es terrible, se te quema un poquito la cabeza.
Sí, ya en el cuarto programa uno empieza como a no generar más tantas ideas. Ya
empieza a hablar como Gabriel Boric, hablando de metáfora. No, nunca tanto.
Pero podéis tener el instructivo que tenía la Bachelet, ¿se acuerdan? Que eran como tres frases. Era necesariamente, alguna vez de alguna comisión. Y cuando tú los unías... Y salía una frase que no sonaba bonita, pero no decía nada. Era como, evidentemente tenemos que informarnos para poder llegar a un acuerdo. ¿Cachai? Y eran como las tres columnas. Y daba lo mismo a lo que tú ordenaras. Igual no decía ahí nada, pero sonaba bonito. ¿Cachai? Oye, ¿qué va a decir Mara hoy día? A ver, tiene su apuesta.
A ver, dítelo. ¿Qué crees tú?
Yo, respecto a lo que va a decir, la verdad es que no sabría decirte. No sé si ella está en una posición todavía de poder hablar de manera deslenguada respecto a lo que fue su experiencia al interior del gobierno.
Totalmente, ella hoy día está libre. De hecho, ella... Ella dijo, la verdad es que ya ha pasado un tiempo desde que salí del gobierno, una experiencia muy enriquecedora. Todas las experiencias en la vida son enriquecedoras, pero también llena de muchas mentiras, muchos artilugios, situaciones fuera de contexto, malas interpretaciones y, por supuesto, un ensañamiento que fue evidente para todo el país.
Uh-huh. Yo tengo buena fe en Mara. Yo creo que ella no va a contar ninguna incidencia de Palacio, por darte un ejemplo. Yo creo que ella no va a venir a hablar mal de la gente, de aquellos con quienes trabajó. Yo creo que sí puede ser una crítica hacia la oposición y hacia la forma como fue tratada por la oposición. Yo creo que
por ahí... Y por el periodismo.
Exactamente.
Y por el periodismo. Porque ella dijo que iba a contar su verdad.
Sí. Yo creo que por ese lado va el tema. Porque en el fondo ella no está esperando ningún cargo, a diferencia de la señora Steiner. Que está todavía, no sé si ya está postulando, se lo están ofreciendo o algo así, respecto a un puesto en Perú, creo. No sé si como agregada en la embajada.
Y también el caso es muy distinto, porque imagínate, ella llevaba, ¿cuánto? 25 años como fiscal.
Sí, claro.
Y claro, y renuncia, deja eso para irse a una aventura de gobierno que no dura 3 meses y la sacan. Entonces igual la pérdida fue mucho mayor a un lugar al que ni siquiera puede volver. Si como fiscal no decís contrátenme de vuelta, no es así.
Es que en general cuando uno toma un puesto público de la exposición que tiene un ministro de Estado, naturalmente yo creo que es difícil volver al sector privado así como así. Sobre todo cuando estás siendo parte de un gobierno que sufrió y sigue sufriendo el ensañamiento tanto de la oposición como de el periodismo nacional. Porque al final, ¿qué tanto puede decir si no es dar su testimonio respecto a lo que tuvo que padecer como vocera de gobierno frente a una prensa iracunda, una prensa que la trató como si se le hubiese muerto un trabajador por trabajar 18 horas seguidas, como si la hubiese acusado un subalterno de violación, hubiese robado con un caso fundaciones, como si hubiese cerrado un contrato con la casa de Salvador Allende, como si hubiese hecho algo gravísimo, cuando en realidad todo lo que hizo fueron, te pudo haber evaluado, puedes evaluar mal o bien su desempeño, una corta imprecisión, no te gustó cómo manejó las comunicaciones, perfecto. Pero no se le murió nadie.
No, claro.
No tiene ninguna denuncia penal.
No mintió.
Entonces, ¿qué tanto puede decir sino más bien hacer notar la desproporción con la cual trata la prensa nacional a los políticos y a los gobiernos de derecha?
Y te agregaría, no infringió la ley y no infringió la Constitución.
Así es.
Porque en el fondo sabemos que hay algunos otros ministros, como el caso de Grau, como el caso de la ministra Aguilera, ¿se acuerdan? El tema salud y otros cuantos más que sí infringieron la ley.
Oye, me equivoqué, perdón, ¿eso? Tenemos que ir a pausa, pero me equivoqué, la Mara está ahora en este momento, a las 7 de la tarde, no a las 8, yo había dicho en una hora más y nada que ver, en este momento está hablando en Sin Filtro.
¿En serio?
Bueno. Pueden ir cambiando canal después. Oye, vamos a una pausa y volvemos. Me había hecho en una hora más pensando que era las 8. No.
En Antofagasta Minerals entendemos que crecer es atreverse a cambiar. Y como los colores que cambian cuando se unen, sumamos energías para construir algo nuevo. Por eso, combinamos experiencia con juventud, innovación con sabiduría, ideas con tecnología. Así surgen nuevos colores que nos ayudan a progresar y crear oportunidades de crecimiento. Los colores de la minería los definimos entre todos. Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor.
Desde hace 110 años, en Consorcio, la confianza siempre ha estado presente. Desde las pequeñas decisiones hasta los proyectos más importantes que se hacen realidad. Por eso, esa misma confianza nos impulsa a acompañar a nuestros clientes hace más de un siglo con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
En el mundo de las pymes, elegir bien lo cambia todo. Cuando eliges comunidad de empresas de Entel, eliges visibilidad para tu negocio, eliges capacitarte, eliges crecer acompañado, eliges llevar tu negocio al siguiente nivel. Entra hoy a entel.cl/comunidad-empresas, regístrate gratis e impulsa tu negocio. A tu partner tecnológico, elígelo bien. Entel Empresas, contigo en todas.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
En Agricultura continuamos con Magdalena Mervilá, Cris Portugal, Ivette Avaria y José Ignacio Musalem en Los Tres Mosqueteros.
Estamos ya de vuelta aquí en su programa favorito, Los Tres Mosqueteros, acompañándolos en su regreso a casa. Les estábamos contando que ya Mara está hablando ya Mara Cedini en Sin Filtro. Y desde aquí le mandamos un tremendo, tremendo abrazo. Porque de verdad siempre la hemos bancado de acá. Sí. Siempre la hemos bancado y yo en su momento también hice una defensa de lo que fue su rol, rescatando lo valiente que había sido de ponerle el pecho a las balas, de dar la cara por otros ministros, dar la cara por cosas que no se habían hecho, que es más o menos lo que ella está contando en este momento. Así que.
Pero por supuesto quieren sacar, si eso lo pueden ver.
Exacto,
en diferido.
Pero
en
por
otro
supuesto,
momento.
Tienen que primero quedar sacar y el otro lo ve por diferido después.
Claro.
Y no puedo avanzar este programa sin antes saludar a quienes hacen posible que estemos con ustedes de lunes a viernes. Y me refiero primero que todo a Consorcio, porque en Consorcio hace más de un siglo ya que se protegen los sueños de las personas con los seguros, con el banco, con las inversiones. ¿Por qué? Porque tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
Mira, mi mamá trabajó en Consorcio mucho tiempo.
Sí. ¿Cacha? O sea, imagínate, llevan 110 años. O sea, imagínate, hasta tu abuela pudo haber trabajado en Consorcio.
No, tremendo. Así me pagó la educación que acá se nota, ¿no? No me le nota a veces, pero...
Pero en general,
no me le nota a veces, pero ella con ese trabajo nos pagó la universidad, el colegio a mí y a mis hermanos.
Ay, qué grande, Consorcio, ¿ven?
De vendedora.
Formando líderes del futuro. ¿Qué tal? Hubiera sabido lo que iba a hacer Consorcio, pucha, hostia. ¿Ven? No, grande. Oye, y también quiero contarles que en Latam Win tú sigues sumando desde el inicio. ¿Cómo desde el inicio? Sí, porque si tú usas tu código Mosqueteros, recibes 5.000 pesitos para empezar. ¿Y cómo sigues sumando desde el inicio? Sí, porque duplicas la primera carga al 100% de una. Así que aprovecha también lo mismo en tu segunda, tu tercera carga, porque con la Tam Win tú sabes, juegas y ganas. Bueno, vamos a seguir avanzando en nuestra pauta del día de hoy, porque también hay otras cosas que hablar.
Acá hay conflicto de interés, ¿no?
Aquí.
Acá hay conflicto de interés.
Aquí no hay conflicto de interés, aquí hay objetividad e imparcialidad, mi estimado.
Ya, yo me pongo la camiseta del Frente Amplio, para darle un poco de sabor también a la cuestión, ¿no?
Para tener opiniones divergentes,
No es mi opinión, es lo que opinaría el Frente Amplio.
Exacto.
Para que nadie se ofenda.
Ya estoy pidiendo mucho, aquí te ofenden igual por todo, lo mismo. No, porque
aquí,
no. Porque
aquí no está con fuero.
No, aparte, nuestros auditores es una gama muy amplia de auditores. Nosotros tenemos de todos los espectros políticos que nos escuchan.
Ah, claro.
Esta radio la
como
escucha...
Como el ciudadano.
Claro, la escucha la gente que escucha el ciudadano, o sea, que lee el ciudadano también.
Ciudadano,
sí,
claro.
Sí, obvio. Los votantes de Jara también escuchan aquí mucho este programa.
La gente de Turnio.
Oye, anoche estuvo el presidente del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, en Tolerancia Cero. Y estuvo ahí con la señora Mónica Rincón, con Alfredo Yoñán, bueno, en fin. La cosa es que estuvo interesantísimo. Y el titular del día, básicamente, fue que... En su momento dijo: tenemos a todo el gobierno bailando la música que ponemos nosotros.
Tenemos algo más polémico entre los ruidos.
Pero así como de talla buena onda, digamos. Bueno, sí. Entonces...
Lo apretaron de estar ahí de... Bueno, se lo hicieron picar.
Y siempre lo aprietan, además. Como que están todo el rato ahí tratando de sacar la cuña. Y la verdad es que, mira... No. Yo encuentro igual que fue simpático. ¿Por qué? Porque él se refería y dijo: mira, tenemos a todo el gobierno, dice, bailando la música que ponemos nosotros. Hemos puesto los temas, con excepción, por supuesto, de los que se están dando de la mano de esta catástrofe que está sufriendo la ciudadanía. Claro. Son temas que hemos ido impulsando nosotros. Ejemplificó con temas como los indultos generales, la comisión investigadora de los niños haitianos, retroceder la investigación hasta los tiempos de Bachelet, el tema del TAG, que es el cobro abusivo del tema de las concesiones, con el abuso de las concesiones, la comisión por quien estuvo detrás de la violencia política, la comisión del 1810, y un montón de cosas que tiene razón. Si es cierto, son temas que él levantó cuando estaba en la Cámara, y temas que fue impulsando el partido y que no lo han soltado. Claro. Entonces, claro, lo que pasa es que ahora siempre van a decir, mira lo que dijo.
Claro, lo que pasa es que el otro ya es un poquito más ambicioso, ¿no? El casi como que impulsáramos la agenda del gobierno... Me encantaría, por otro lado.
Sería fantástico. Chile estaría maravilloso.
Pero esa es la postura, esa es la Esa es la actitud que hay que tener, ¿no? De creerse el cuento de...
Obvio que... Mira, no. Pero mira, piensa tú que hasta el presidente del Partido Republicano, es decir, del partido de presidente, digamos, sí, de gobierno, total. Arturo Esquella dijo, lejos de ver polémica en esas declaraciones, yo lo que veo es el mundo perfecto, cuando hay una bancada, un partido que se sitúa no en la oposición, pero al margen del oficialismo, y que se siente tan representado por los hechos del gobierno, al punto que señala que son propios, que son sus ideas, yo encuentro, como diría el exministro Jackson, es un win-win, dice...
Está perfecto.
Obvio. Sí, sí. A ver, es un win-win. Y otra cosa que no me salió acá, pero sé que lo dijo también. Arturo Esquella dijo que tenían el mismo gusto musical, creo que dijo una cosa así.
¿Cuál es el gusto musical del Ram?
No sé, referido, digamos, a que él ponía la música.
Entendí.
Y Arturo dijo, tenemos el mismo gusto musical. No sé dónde lo dijo, pero claro, no lo veo acá en la pauta.
Está bueno, a ver, la bancada del Nacional Libertario es una bancada relevante, son 8 diputados, naturalmente, son relevantes a la hora de las negociaciones, con un diputado, ex candidato presidencial, muy hábil políticamente para poner temas sobre la mesa.
Ex diputado,
candidato presidencial, muy hábil en la discusión pública para poner temas sobre la mesa, entonces naturalmente hay una influencia importante. Ahora, el de poner la música, depende de qué música estamos hablando, ¿ah? Pero también me quedo con lo que dijo.
Un metal, para darle más power ahí. Yo no me imagino a José Antonio escuchando metal, ¿cachai?
Para que se vengan los indultos, para que quitemos todas las contribuciones, para que haya. En esa línea, ¿ah? más poderoso. Ahora, yo creo que estuvo mucho más interesante el encuentro que tuvo con Alfredo Joinán.
Uy.
No sé si lo pudieron ver. Con Alfredo Joinán, ¿tú lo viste más?
Joinán le dice un poquito más de honestidad intelectual. Le dice,
eres olímpico.
Claro, eres olímpico. Y Johannes le dice, a ver, si hablamos de honestidad intelectual, le dijo, yo por lo menos me leo los libros antes de criticarlo.
Se picó Joinán, se picó y entró y darle, ya no me. Y como que hizo su cuña, ya no me respondió. Le hago otra pregunta. Como que trató de salir jugando y. Johannes le dijo, usted está utilizando adjetivos para referirse a mi hijo, pero si eres olímpico, a ver, ¿qué significa olímpico? Esa es la pregunta, porque está insultando a un invitado al cual su rol es entrevistar, puede ponerlo contra las cuerdas, puede tener una opinión distinta, una visión de los hechos diferente, hacer preguntas al hueso, está perfecto. Pero si usted ya llega a insultar al entrevistado, a veces está...
Ahora, ¿sabéis qué? No lo insultó. Acabo de descubrir que lo estaba halagando.
Olímpico.
Olímpico. Adjetivo que indica relación con Olimpia, con el monte Olimpo, donde según la mitología habitaban los dioses griegos. ¿Viste? Le decía que venía el Olimpo, entonces. Grande, Joinán.
Yo me acuerdo. Hasta para insultar es penca.
Vamos a decirle entonces. Según lo que yo no escuché la discusión esta, pero Olímpico siempre se ha dicho como una persona que se la saca. No sé si me explico. Alguien que sale adelante. ¿Ah? Que haces slalom.
Usted sabe de todo, le digo. Usted es Olímpico.
No importa lo que te digas, tú sales adelante y sales bien. ¿Ya? Olímpico no salir mal. Entonces no sería Olímpico, sería pastel, digamos.
Claro.
¿Ya? Eso es lo que quiero
dejar. No llegáis a la Olimpiada.
Hoy este gallo se la sacó olímpicamente. Eso lo he escuchado toda la vida.
Sacarte los pillos igual.
Como en el pool. ¿Tú sabes lo que es sacarte el pillo en el pool? ¿Cierto?
No.
Cuando la pelota blanca, ¿no? En el pool, no logra ver a la pelota que tú le tienes que pegar, tú estás pillo. Porque no le puedes pegar directo. Entonces tienes que pegarle alguna banda para que rebote.
Para que rebote.
Y eso es sacarse el pillo. Cuando tú le pegas a la banda, rebota la pelota y le da la que tienes que pegarle, te sacaste el pillo.
Mira qué interesante. ¿Cómo uno aprende en este programa? Yo voy a la otra.
Entonces, yo sí entiendo. Yo sí entiendo.
Aquí se aprende.
Y con esto tiro la pelota para allá. Es cierto que Johannes siempre sale jugando. Sí. Es muy difícil pillar a Johannes porque es un hombre muy culto, porque sabe mucho. Y porque está constantemente aprendiendo. Y lo segundo, y eso es cierto, te va mal si ataca a Johannes. Porque Johannes también se la sabe por libro, tiene a todo el mundo guardado aquí en su cabecita cada cosa. Entonces yo creo que es un mal negocio atacarlo y es un mal negocio no saber quién es Johannes. ¿Ya? Así que lo único que demuestra esto es la ignorancia de las personas que entrevistan a los demás.
Qué decadencia la de Tolerancia Cero, ¿ah? Un momento en que era lo único que había. Para mí nunca fue un gran programa, pero era lo que había. Tenías por lo menos a Villegas, tenías hasta Matamala. Era más imparcial que Joinán.
Tuvo sus momentos Matamala antes de ya politizarse completamente.
Es que no se preocupan de nada. Si por último, si tú quieres atacar a alguien, primero ve cómo votó, ve lo que ha dicho, contrástalo con informes, con estudios, con algo, ponlo un poco en aprieto.
Ni siquiera le mandó un super chat para insultarlo, por último, que no sea gratuito.
No, por eso te digo, yo creo que es una pelea poca monta nomás. Johannes se lo comió vivo como se come a todo el mundo nomás, compadre.
Es cierto, eso.
No, me refiero a desde el punto de vista de la discusión,
debate,
¿no?
¿Sí?
Del debate, no
sí.
De la discusión técnica, retórica.
Claro, no, muy habilidoso Johanes. Y creo que una de sus grandes virtudes es que le hace muy bien a la discusión pública, porque sí. Al final es alguien que una cosa es ser olímpico sacándole el poto a la jeringa, sacándote los pillos, pero él va a la respuesta, sí, claro. Y te responde con fundamento, entonces es como que tiene una connotación un poco distinta a lo que hace Johanes.
Yo les voy a contar una infidencia, no sé si puedo ir, se puede, Johanes me va a retar. ¿Puedo contar la infidencia?
¿Puedo contar la infidencia? Dale,
¿no?
dale.
Yo me acuerdo cuando Johanes Kai se fue entrevistado por Mochatti, ¿se acuerdan? Cuando era candidato a presidente. Y él se le pregunta si se dan las mismas condiciones, si volvería a apoyar o no un pronunciamiento militar, golpe de Estado, cosa.
¿Cómo olvidarlo?
Y Johanes dice que sí, pero Johanes pone un reparo. Sí, pero yo no estoy de acuerdo con las torturas, dice que no es un método efectivo, y da toda una explicación de que él no hubiese violado los derechos humanos de la manera bla, 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 bla. Y resulta que, y aquí en la infidencia, la agrupación de ejecutados políticos y unas agrupaciones de izquierda recurrieron de protección en contra de Johanes, acusándolo de poco democrático. Metieron un recurso de protección. ¿Saben quién lo estaba patrocinando? El abogado Hugo Gutiérrez, no sé si lo ubican.
Me suena.
Y se le dijo a Johanes poco democrático, intolerante, golpista, un montón de cosas, y que había que sancionarlo, ¿no?
Sí.
Y resulta que, bueno, me tocó alegar la causa, defender a Johanes, y se ganó ese recurso de protección. Se rechazó el recurso del señor Gutiérrez, 3-0 en la Corte de Apelación de Santiago, porque efectivamente Johanes salió argumentando correctamente en la entrevista.
Claro.
Y respondió honestamente ante las preguntas del entrevistador, en un método cierto socrático, a partir de una serie de situaciones que lo hacían responder blanco y negro. Y lo ganó 3-0.
Mira.
Y ahí
¿quién será el abogado?
No.
¿Quién será el abogado?
No. Yo te digo.
Lo ganaste 3-0.
No. Lo ganó Johanes. Lo ganó Johanes porque Johanes fue el que respondió correctamente. Entonces, no saben cómo darle. Eso es lo que te quiero explicar. Claro. Ni judicialmente ni extrajudicialmente.
Claro.
Antiguamente le trató de dar la agrupación de abogadas feministas. También Johanes ganó. Sí. También Johanes ganó ese juicio penal. Lo que pasa es que la gente no sabe. Pero Johanes ya no saben cómo atacarlo. Johanes siempre sale jugando porque siempre tiene lo correcto. Ojo. Siempre tienen lo correcto.
Qué agrado este panel.
No, pero se siente, compadre.
Qué agrado este panel, oye.
Ah, perdón, usted es pariente, ¿eh?
Lo conozco.
Ah, algo.
No, yo aquí soy conductora, una persona objetiva e imparcial.
Pero yo me imparcial acá, al palo.
Totalmente. Oye, me gustó lo que dijo Iván Moreira. Dijo: si las melodías de Kaiser son románticas, podemos pensar en invitarlo a bailar juntos con Chile Vamos y el gobierno, dijo Iván Moreira.
Iván Moreira. Siempre sale con su tema, ¿no?
¿Cachai? ¿Cómo? Muy divertido. Pues, ahora, por ejemplo, mira, del mismo partido, la diputada Flor Weisse, mal ahí, porque pone: si de verdad cree que tiene al gobierno bailando su música, cuesta entender cuál es esa melodía, porque los temas que ha intentado instalar no son los que le importan a los chilenos. Dice, pues, cuesta encontrar alguna propuesta o debate relevante que haya encabezado el exdiputado. Ya, pero diputada... enchúfese un poco. ¿Cómo dice eso? O sea, con cariño, pero de verdad son temas que han estado. Si esto, a ver, hay que tomarlo para la talla. Imagínese que si el presidente del Partido Republicano, que es el partido de gobierno, no se pone así y dice que sí, que qué bueno, y dice ya, qué bueno, porque compartimos cuestiones, usted no se puede poner así.
Ahora eso
es. Entonces, Moreira, invitarlo a bailar es bastante más simpático también. Ahora, lo que dijo Jorge Guzmán de Bópoli, bueno, de Bópoli yo la verdad es que no me espero mucho. Dice que las palabras no son reales, las de Kaiser, solo son una muestra de soberbia y desconexión de lo que esperan los chilenos.
Claro, Evópoli.
Chile no necesita políticos preocupados de alimentar su ego ni de medir quién impone la agenda.
Claro.
Necesita dirigentes capaces de construir acuerdos, fiscalizar.
Como Evópoli.
Como Evópoli.
Las dio la raja en las elecciones.
Pero al menos no le huele la guatita, ¿no?
Claro.
Ya superó el dolor de guatita.
¿Superó el dolor de guatita, Evópoli? Sí, porque creo que al final sí se integraron al gobierno.
Sí, no, y el presidente se fue a la CNUR. ¿A dónde se fue? Como tiene un cargo diplomático importantísimo.
Ah, sí.
Sí, señor, Santa Cruz.
Ah, sí, sí, pues. Señor.
Al mismo que le había dolido la guatita, tener que gobernar con Castro.
Exactamente. Pobre, y fue inmediatamente a uno de los mayores puestos, creo que en la CEPAL o en la CNUR, no me acuerdo bien, un puesto diplomático de alta jerarquía. Representando bueno a Chile.
O sea, con cargos públicos se les pasa el dolor de guatita. Sí. Que le avisen a la medicina, parece que esa es la solución. A
nada de
viadil. Un carguito público, ahí en Ancud, con un sueldito.
Oye, sueldo de 7 cifras, poco.
De 7 cifras, viajando, sí, con la familia. Escucha Egópoli, Egópoli, como le dice un ministro de Estado. Egópoli.
Claro, escuchar a Egópoli hablando de ego.
Oye, pero hablando en serio, cáchate el nombre, evolución política.
Sí.
Y la pregunta que le ¿evolución de qué? ¿A dónde evolucionaron?
Bueno, en su
momento. Te pregunto seriamente.
En su momento, cuando recién surgieron, eran bastante disruptivos para lo que había en ese entonces. Yo fui uno de los que cayó en esa estafa piramidal.
¿Tú fuiste un Evópoli?
No, lo que pasa es que yo, cuando los primeros debates presidenciales, los cuales ya tenía un poco más de conciencia, como, ¿qué es esto? Yeah. Yo me quedo muy grabado el debate de Felipe Kast con Osandón.
Ya, espera. Pero vamos a parar ahí porque me están poniendo la máquina.
Luchito.
Eso, frenemos porque nos vamos a pausa y ya volvemos.
Un árbol vale más que mil palabras. Pero, ¿y si te digo que en Arauco plantamos millones de árboles cada año y cuidamos 500.000 hectáreas de bosque nativo en Latinoamérica? Lo bueno de ser renovables es que hace más de 20 años conservamos nuestro compromiso de no sustituir bosques y de proteger la biodiversidad. Arauco, renovables para una vida mejor. Patio Outlet es tu patio, el lugar donde encuentras las mejores oportunidades. Compartes con quienes quieres, descubres lo que no estabas buscando y disfrutas sabores únicos. Te esperamos en Patio Outlet Maipú, La Florida, San Joaquín, La Serena y Temuco. Aprovechalo, disfrútalo, hazlo tuyo. Patio Outlet es tu patio.
Este invierno no dejes tu operación a oscuras. Iluminación de emergencia profesional, SIGA. Equipos certificados SEC. Están diseñadas para uso industrial, interior y exterior. Ideales para fábricas, clínicas y centros productivos. 3 años de garantía. Encuéntralas en SIGA.cl y en nuestros distribuidores autorizados.
¿Sabías que en Chile 1 de cada 6 hogares ha sufrido un robo? Por eso, protege tu hogar con Verisur. Si su central receptora detecta una intrusión, activan Cero Visión, dispositivo exclusivo que interviene en segundos para ayudar a proteger lo que más importa. Contrata hoy tu alarma Verisur con Cero Visión y agenda tu evaluación de seguridad gratis en verisur.cl.
Vitel Energía ya abrió su nueva tienda en Antofagasta. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Todo en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética para tus proyectos de construcción, minería, energía y agroindustria, ahora en Antofagasta. Avenida Pedro Aguirre Cerda, 7723, de lunes a jueves de 8:30 a 18 horas y de viernes de 8:30 a 17 horas. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Agricultura, una radio comprometida con Chile. Copiapó, 101.3. La Serena y Coquimbo, 100.3. Valparaíso y Viña del Mar, 92.5. Valle de la Aconcagua, San Felipe y Los Andes, 102.3. Santiago, 92.1. San Fernando, 99.1. Talca, 94.5. Concepción, 88.1. Los Ángeles, 100.5. Osorno, 91.1. Puerto Montt, 96.9. Coyhaique, 104.1. Punta Arenas, 98.7. Agricultura, una radio comprometida con Chile. Agricultura, opinión de verdad.
En Agricultura, continuamos con Magdalena Marvilá, Cris Portugal, Ivette Avaria y José Ignacio Musalem en Los Tres Mosqueteros.
Oye, estamos de vuelta. No quieren saber lo que estábamos hablando.
No.
Pero yo les voy a contar igual. ¿Saben de lo que estábamos hablando? No, mentira, no les voy a contar nada. Oye, No puedo.
¿Ah?
No puedo.
De la Cámara de Diputados que aprueban la Comisión Investigadora, sí, sobre la gestión de Trinidad Steiner.
Justamente de eso estábamos hablando. Muchas gracias, Ítalo. De eso estábamos hablando. ¿Por qué? Porque la Cámara de Diputados ha aprobado la formación de una comisión especial para investigar la gestión de la ex ministra de Seguridad, Trinidad Steiner. Y la iniciativa había sido rechazada la semana pasada, pero en esta oportunidad sí logró la aprobación con 62 votos a favor y 58 en contra. Bueno, y una abstención, pero una no. Así que permitió que esto empiece ya a funcionar de forma oficial para investigar. ¿Qué es lo que va a investigar? Primero, va a revisar los procesos de nombramiento de los altos mandos de la Fuerza de Orden y Seguridad Pública, la interacción de la cartera, desde el Ministerio de Seguridad, con la Policía de Investigaciones y la implementación de la nueva estructura del Ministerio. Todas las áreas que fueron, que habían sido cuestionadas, digamos, tras el dictamen de la Contraloría de la República. ¿Y esto para qué? A fin de que el gobierno, o sea, de que el Congreso, perdón, pueda garantizar la transparencia en la gestión de la exministra Steinert. Para entregar después de esto, lógicamente después de esta comisión de investigación, se entrega un informe con los hallazgos, lo que se encontró, si es que está todo bien, si es que no, si es que hay irregularidades o cosas extrañas o deficientes en la gestión de la exministra. ¿Y esto por qué? Porque recordemos que la Contraloría había emitido un dictamen, ¿cierto?, donde se había concluido que la exministra Steinert había excedido en sus atribuciones al exigir la nómina de los agentes de la PDI, de la Policía de Investigaciones. Entonces, se generó una controversia y dijeron, ya, ¿saben qué más? Vamos a investigar esta cuestión. Vamos a estar expectantes a ver qué pasa. ¿Quién quiere empezar?
Pregunta Max. Que digan que se excedió. O sea, primero, ¿se le entregó esta nómina?
Yo lo primero que quiero decir es que esa resolución de Contraloría no está firme y ejecutoriada, porque la ex ministra Steinert interpuso un recurso de reposición.
Así es.
Ya, explicando jurídicamente, a su juicio, que no se excedió en ninguna de sus atribuciones y que no infringió administrativamente ningún principio ni ninguna norma administrativa, no penal ni de otra naturaleza. Y por lo tanto, no está firme ese dictamen de Contraloría. Eso es lo primero.
¿Pero se le entregó esta nómina?
Yo entiendo que sí.
Ah, ya.
Yo entiendo que sí.
Porque acá entonces hay un problema. Una cosa es que yo te pida que me des algo.
Sí.
Y otra cosa es que tú, a sabiendas de que no me lo deberías dar, me lo des igual.
¿Cómo funciona así? Es que ese es el tema. Aquí voy a dar una opinión, porque yo no soy experto tampoco en todos los temas legales, pero una opinión.
Ah, no. ¿Cómo que no?
Ah, no.
No, en algunos sí.
Ah, qué desilusión.
No, en algunos sí.
Te lo caíste.
No, hay delitos que no veo. Sexuales, ponte tú. No, en serio. De droga, tampoco veo. No defiendo ley 20.000 y otras cosas más que no. La verdad que no van conmigo. Pero hablando sobre.
No,
pues soy el abogado serio, ¿no?
Ah, de veras.
Oye, no, hablando en serio, porque yo creo que hay un vacío, yo creo que no hay claridad, y no había claridad en ese momento si es que ella podía o no pedir esa información. Uh-huh. Tanto es así que se le entregó sin mayor reparo. ¿Ya? Entonces, escúcheme, es el primer dictamen que zanja esta discusión. No es que habían otros prohibiendo el requerimiento de esa información y entonces ella, sabiendo que están estos dictámenes, pidió la información contra dictamen, ¿se entiende, no?
Claro, por eso te digo, o sea, debería haber una sentencia también para quien entrega...
Dictamen,
para quien entrega la información.
Es que
depende, porque yo entiendo lo que dice Max, si tú no sabes que no se puede, exacto, o no hay nada que te diga que eso no se puede,
es como
castigar un delito futuro, es muy raro.
Yo no le veo el problema a que la ministra de Seguridad Pública, ¿ya?, pueda tener conocimiento de quiénes son las personas que están o no en cargo en una investigación penal en el norte. Yo no veo cuál es el problema.
Pero en curso y en la cual antes ya está involucrada antes de
pero eso no importa, porque lo que importa es qué se hace con la información. Porque si tú esa información, por ejemplo, se la pasas a los narcotraficantes, al crimen organizado, o se la pasas a algún pariente que tenga alguna defensa, o si tú la usas para tu propio beneficio, creo que si hay un problema más allá de incluso pasar la información. Si tú la usas, a lo mejor, para determinar políticas estratégicas de seguridad o de formación de equipo, o directrices para formación de equipo, no veo el problema. No.
Es que te quería preguntar, en el fondo, ¿no será un tema de jerarquía? Porque ¿a quién responde la PDI?
A la ministra, ¿no?
¿Pero a la ministra de Seguridad?
Sí.
¿Sí?
Sí. Sí.
Ah, entonces menos debería haber problema.
Por eso te digo, por eso le pasaron la información, obvio.
Claro, es que esa era mi duda. Como el Ministerio de Seguridad, además, ahora, nuevo, yo no estoy tan a caballo de qué es lo que maneja o no.
Acuérdate que se salió el Ministerio de Interior y pasó a crearse un nuevo organismo que es el Ministerio de Seguridad Pública, ¿no?
Ahora, yo sí, para no estar siempre tirando agua al propio molino, sino que también hacer un poco de crítica al sector, a mí no me pareció para nada la reacción de, por ejemplo, Alessandri u otros diputados respecto a lo que estaba haciendo la Contraloría, porque más allá de que tal vez la Contraloría se equivocó, qué sé yo, pero salía a decir como que, oye, se te está saliendo de tus atribuciones o esto, ahora que de alguna manera les salpica a ellos. Estoy de acuerdo, pero decir, oye, ya basta.
Yo quiero harto a Ítalo, le tengo mucho cariño, considero un gran debatiente, un gran batallador cultural.
Ya, pero acá hay un tema.
Contraloría lo ha hecho bien, ¿ya? Pero no tiene que endiosarse tanto a Contraloría, primero, porque igual se tiene que someter a todos los controles como todo el mundo. Y segundo, no puede llegar a una minucia tan básica. Contraloría no puede estar diciendo si la señora, la primera dama, usó o no usó guantes. No, porque terminamos discutiendo eso. Y eso
tiene que responder a los oficios que le entregan sus diputados.
Pero se mete, claro. En vez de decir, oiga, ¿sabe qué? Yo estoy para estos grandes temas, en fin, X, Y, Z. Claro. En el fondo, yo creo que debiese estar controlando un juicio de cuentas en las municipalidades que se gastan la plata.
Totalmente.
Ni te cuento cómo se gastan. Que en vez de estar preocupado si la ministra Steiner requirió una información, si la señora Pirmema usó guantes, yo creo que la Contraloría también tiene que decir, oye, hasta acá nomás llega mi atribución, ¿eh? Y el resto ya es chimuchina chica.
Pero uno también, este actuar de Dorothy Pérez y de la Contraloría en estos momentos suscita en un contexto en el cual ya hace cuánto que no teníamos Contraloría, así como hace cuánto que no tenemos Ministerio Público. ¿Te entienden a lo que me refiero?
Sí, claro. Entonces, alguien que ejerza el cargo de la forma
que ejerza el cargo. Entonces,
que haga la pega, básicamente.
Tú puedes decirte una crítica, decir, mira, por acá yo creo que no vale, pero decir, no, es que hicieron un escándalo respecto al tema. Que a mí me parece es poco astuto, y sobre todo cuando lo que más solicita la ciudadanía en este momento es que haya consecuencias políticas o consecuencias, digamos, para aquellos que viven del erario público, que es lo que no ha habido en este país desde el retorno a la democracia.
Pero cuidado con endiosar a los cargos, porque después cuando realmente haga algo que no corresponda, ¿qué vamos a hacer? Eso es lo que quiero decir.
Totalmente.
Sí, totalmente. Pero lo que me llama la atención es lo que me quedó dando vuelta de lo que dijo Max recién. No sé si a ti también te llama la atención, pero si la PDI depende del ministro de Seguridad, y quiero profundizar quizá un poco acá, no sé, ¿por qué sería un problema que la autoridad máxima del ministerio exija información de un organismo que depende de ellos? O sea, ¿por qué? Porque a contrario sensu significa que si es que no se puede, significa que los órganos que dependen de un ministerio pueden hacer cosas a espaldas de los ministros.
Es que era algo que
no me cuadra, y de verdad estoy planteando
es que
la
un ministerio
genuina.
Nuevo, como decía Max. No se sabe, un ministerio nuevo, creamos otro ministerio que sacamos de no sé dónde, y ahora hay que ver cuáles son las...
Mira, es que falta mucha información, ¿eh? Pero yo creo
por
que...
Va, digo, no me cuadra, me hace ruido.
Yo creo que va para otro lado, porque había también un tema de una persona que había tenido una relación con ella, y había estado en los equipos, habían unos problemas ahí.
Me acuerdo.
Entonces, al final del día parece ser que tiene que ver más con algún tema personal de ella, con algunos miembros del equipo, afectos de tomar medidas de desvincular personas, claro. ¿De acuerdo?
Eso fue lo que se
entendió. O sea, en el fondo tiene más que ver como la intención. Exacto. Que tuvo al pedir esa información.
Exacto, pero, paréntesis, para mí tiene toda la posibilidad de pedir esa información. Yo no creo que... No hubo un mal uso de la información, a mi juicio. A mi juicio. Ahora, tendrá que defenderse ella. Y vamos a ver lo que dice Contraloría. Y te voy a decir otra cosa. Si Contraloría falla en contra del recurso de reposición, hay otros recursos procesales. O sea, esta cuestión no está zanjada. Y créeme, ella lo va a pelear con uñas y dientes. ¿Por qué? Porque está su nominación diplomática de por medio. Porque le van a dar un cargo. Porque no salió feliz tan fácilmente. Porque sí, ¿no?
No,
hasta
claramente.
Cuándo.
Pero si así es, poquítalo. Yo no estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo. ¿Ya?
Para que estamos de acuerdo que no estamos.
Exacto.
Se entiende.
O sea, estos premios de consuelo no me han gustado nunca.
Pero hasta cuándo.
¿Y sabes por qué salen esos premios de consuelo absurdos? Perdóname, hay que quitar al gobierno, porque en el fondo había que sacarla sin problema. Y porque me acuerdo que dijeron, pues, no es que lo hizo tan bien que había que sacarla.
Sí.
¿Se acuerdan o no? Hubo parlamentarios que dijeron, no es que lo está haciendo tan bien que entonces nosotros tuvimos que sacarla. Bueno, ¿cómo entonces?
Yo es que creo... estamos acostumbrados a que hagan mal la pena.
Es que no, que, por favor, o sea.
Si la hacen mal, pues sí.
Ahora, esta cuestión es como de locos. O sea, después más encima llega el ministro Arrao. Y lo primero que hace es decir que había un plan de trabajo.
Claro.
Y parece que era el de Boric. O sea, era el que estaba.
De veras, cuando era el que estaba. Que con el plan de Boric
claro,
no veía la
estaba,
necesidad de hacer algo más porque con ese era suficiente. Ahora, fue súper mal entendido también
claro,
lo que dijo.
Había un plan de trabajo que fue elaborado en la época del gobierno de Boric, cuando se implementa el Ministerio de Seguridad, ¿no?
Claro.
Y ese fue el plan de trabajo que ellos toman y perfeccionan, o sea.
Y que ejecutaron, porque el otro no lo ejecutó. Puedes tener todo un plan gigante para él y si no hay quien lo ejecute.
Ahora, con todo lo que uno puede hablar mal de Mr. Steiner, igual tuvo los pantalones que no tuvo nadie en 20 años de ir a Temuco y incluye hacer justicia ahí, pues. ¿Para partir más por compadre?
No, yo creo que nadie puede, nadie está en sus pantalones de vivir lo que vivió. Yo me acuerdo que, sin ser fan, yo no conozco a la ministra Steiner, pero sí hice una defensa en el sentido de que, a ver, ¿cómo era posible que le estuvieran exigiendo a ella el plan de seguridad, siendo que de partida ella había sido la última ministra a la que llamaron? De hecho, como que casi que el día anterior le habían dicho y ella dijo como ya bueno. Y en segundo lugar, el plan de seguridad lo tenía que haber tenido el presidente Kast. Si él fue el que basó su campaña en el tema de seguridad, que dijo que iba a hacer esto, 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 todo otro. Entonces, lo que debió haber pasado en su momento era que el ministro que asumiera, cualquiera, Steiner o el que fuera, era: tome, ministro, este es el plan de seguridad, usted tiene simplemente que implementar.
Claro.
Y vaya haciendo lo que está aquí.
Me gustaría que usted, Max Morat, fuera el ministro. Este es nuestro plan. ¿Lo puede ejecutar? No, no me gusta. Listo, necesitamos a alguien más.
Exacto.
Y eso parece que no hubo. Es una crítica válida por parte de la oposición y del oficialismo.
Exacto, por eso. Entonces yo encontré, acordándome del señor Joignant, eso es honestidad intelectual. Tú no podías reclamarle a una persona que, oye, ¿dónde está tu plan de seguridad si tú no eras el encargado de hacerlo?
Claro. Llega acá a prepararte, no es. Y sobre todo cuando estaba hablando de un gobierno de emergencia.
Yo la verdad es que con el tema comunicacional del gobierno he sido bastante crítica. Aplaudo muchas cosas que tengo que aplaudir, pero con el tema comunicacional y la forma en que de repente se han manejado estas cosas, no, hemos sido bien críticos, como críticas con amistad, en el fondo como deseando de que mejoren, porque a todos nos sirve que al gobierno le vaya bien, todos queremos que le vaya bien, porque si al gobierno no le va bien, mis estimados auditores, yo les cuento que va a volver la izquierda. Y nadie quiere que vuelva a la izquierda. Entonces, ¿para qué?
O peor, un populista, que no quiero decir el nombre.
Ah, no.
Opa.
No, y si se terminan llevándole. Si los de izquierda se lo llevaron para la casa, esto se lo van a llevar, en balde. Oye, nos queda un minuto de programa antes de ir a ver qué dijo la Mara. El Sin Filtro. Después terminan este programa y ahí recién pueden ir a ver en Sin Filtro lo que
en diferido.
Sí, no, yo estoy, quiero saber qué dijo, así que por eso no puedo comentar nada más, porque todavía no sé qué dijo. Ya, les doy 30 segundos a cada uno.
No, es solamente despedir el programa y decir que en la votación de la mega reforma, el PDG una vez más fue una bolsa de gatos. Todos votaron distinto, ya. Algunos votaron a favor de dos proyectos, otros de tres, otros de uno. Una bolsa de gato, el PDG, y esa bolsa de gato no sé cómo pretende tener alguna injerencia en el gobierno de Chile posteriormente. Ojo con eso, ya se está viendo las fisuras del PDG.
El partido bisagra que decía la querida abuela.
La bolsa de gastos bisagra. Bueno, volaron todos.
Que si Cervel se pronuncia, pueden ser un ex partido bisagra. Así que ojo con eso también.
Si se pronuncia, puede ser un delincuente, el líder del partido bisagra.
Así es. Oye,
para los que no saben de qué se trataba, es que le estaban cuestionando el tema de las lucas porque no estaban rindiendo plata.
No
se
tienen balance aprobado.
Desaparecieron 150 palos, no sabían dónde estaban.
No hay balance aprobado hace 4 años y eso es causal de disolución.
No, es un escándalo.
Así que
pueden haber malversación de.
Más allá de las acusaciones de Gino respecto a los 150 millones, el punto es que es causal de disolución. Yo agradecer nada más la invitación, quería ir. Siempre un placer compartir con ustedes. Muchas gracias a todo el equipo de acá de Agricultura, que hace un tremendo trabajo. A Dedos Rápidos también, que lo hace espectacular. Los felicito. Ojalá tener esa habilidad. Y muchas gracias acá a todos los auditores que nos escuchan.
Muchas gracias, Ítalo. Muchas gracias, Maximiliano, por habernos acompañado el día de hoy. Que espero que lleguen muy bien a su casa, lleguen a descansar. Compartan con su hijo, escúchelo, no se metan en el celular porque nuestros niños tienen que mirarnos a los ojos y sentir que estamos presentes. Así que un beso y nos vemos mañana. Bye, bye.
Chao.
Bye, bye.
En Agricultura fue Los Tres Mosqueteros, con Magdalena Mervilá, Cris Portugal, Ivette Avaria y José Ignacio Musalem. Una presentación de Es Muy Simple. Sabes, juegas, ganas. Juegan Latam Win con el código Mosqueteros y Consorcio. 110 años contigo. Producción Hugo Vergara.
Las opiniones emitidas en este programa son responsabilidad exclusiva de quienes las emiten y no necesariamente representan el pensamiento de Radio Agricultura.